Saludos, Dios te bendiga, el pastor Roberto Bonilla.
La pastora Lizzy Cintrón.
Somos los pastores de la iglesia Adoradores de Cristo y estamos hoy en nuestro programa Unidos y Preparados y vamos a estar bajo el tema Guerras y Rumores de Guerra, porque ciertamente eso es lo que estamos viendo en el mundo y eso es lo que nos dice la palabra de Dios que va a estar sucediendo en el tiempo postrero antes del arrebatamiento y antes de la venida del Señor. Así que estos son indicadores de lo que debemos estar esperando proféticamente, pero nuestra esperanza está en que el Señor nos dijo, en la medida que vean estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Así que vamos a dar comienzo al programa donde vamos a estar compartiendo información de lo que está acaeciendo en Rusia, Ucrania, lo nuevo que está pasando allá con los ataques en Israel. Por eso quiero leerles lo que dice Mateo 24 en el versículo 6. Esto es parte de las señales que Jesús anticipó que estarían acaeciendo antes de su venida. Así es que vamos a escuchar lo que nos dice la palabra profética para entender el contexto de lo que está pasando a nivel mundial. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis. Eso es bien importante. No es tiempo de estar turbados. Es tiempo de estar entendiendo proféticamente lo que está sucediendo. Porque Jesús dijo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque va a venir un momento, amado, donde toda la tierra se va a levantar, porque mira lo que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero también habrá que vivimos pandemias, pestes, hambres, terremotos, como lo que ha pasado en Morocco, lo que ha pasado en Afganistán, en tantos lugares y en diferentes lugares, todas estas cosas van a seguir acaeciendo. Y todo esto será un principio de dolores, pero los dolores, hermanos, están intensificándose y están acelerándose. Y entonces dice que os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No hay duda, amado, que nuestra generación está siendo testigos de unos eventos proféticos sin precedente, especialmente con lo que hemos estado viviendo con la guerra de Rusia y Ucrania y ahora con este ataque sorpresivo de parte de los grupos Hamas a Israel. Estamos viendo tantos cambios a nivel ecológico, cambios políticos, económicos y sociales que son radicales, cosas sorprendentes para el que no conoce la profecía. Pero para el que conoce la profecía, ¿qué hace todo lo que está pasando? Nos reafirma nuestra creencia en la palabra de Dios y de que nosotros tenemos, como decía el apóstol Pedro en su segunda carta, la antorcha profética más segura. Esa antorcha profética, amado, nos está guiando en el momento crucial que estamos viviendo para que no seamos confundidos, para que no estemos como los demás, amados, preocupados innecesariamente. Y por eso, hoy queremos dirigir nuestra atención a la profecía de que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar escuchando de guerras y rumores de guerra. Desde una perspectiva queremos ver esto de por qué suceden las guerras. ¿Por qué es importante entender la procedencia de las guerras y las causas de la guerra? Porque a veces tenemos una mala concepción de lo que causa una guerra, pero queremos explicar por qué suceden las guerras en algunas ocasiones. Porque es importante saber que todo esto es producto de la maldad del corazón de los hombres. Y vamos a tocar también, como les dijimos, sobre lo acontecido en Israel y esos ataques sorpresivos de los grupos islámicos extremistas conocidos como Hamas. ¿Y por qué proféticamente las guerras y rumores de guerra van a seguir en aumento y el gran conflicto final será alrededor de Israel y el trato de Dios con Israel, con los gentiles y especialmente con la iglesia. Primero que todo, amado, las guerras son un mal que provocan los hombres. No hay otra forma de verlo. ¿Y qué producen las guerras? Lo que estamos viendo en todas las guerras que se han visto en este mundo. Producen miseria, producen destrucción, producen escasez, dolor, enfermedad y lo peor, la muerte. La muerte de aquellos que se encuentran muchas veces inocentes en medio de un conflicto que posiblemente no tiene nada que ver con ellos, pero tienen estos resultados en la vida de personas inocentes. Ahora mismo estamos viendo en el Medio Oriente se están cometiendo atrocidades porque las guerras son producto mayormente del odio, son producto de la insensibilidad, de la ambición de conquistar terrenos, de robar recursos de los territorios, de alcanzar poder. Y mire, lamentablemente, las guerras también sirven para amasar fortunas de dinero. Nosotros hemos podido investigar que muchas guerras no han tenido la justificación que se nos han dicho y que son producto, lamentablemente, y lo digo con mucho dolor en mi corazón, de la prepotencia, la avaricia y lamentablemente, como les dije, de quererse enriquecer a costa del dolor y la angustia de otros seres humanos. Hay momentos en los que las guerras fueron justificadas, como las que pasaron en la Primera Guerra, la Segunda, pero muchas guerras después de eso, amado, no fueron justificadas. Y más bien lo que trajo fue que algunas naciones se lucraron y otras quedaron en pobreza y destrucción. Yo les he dicho a los hermanos de nuestra congregación que yo tuve un despertar sobre todas las acciones bélicas o de las guerras cuando cayeron las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué les explico esto? Que después que sucedió ese ataque, vimos lo que pasó bajo la administración de Bush, que el coronel Colin Powell pidió al Congreso de Estados Unidos ir a la guerra con Irak, porque supuestamente tenían inteligencia oficial que declaraba que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y por esa causa invadieron a Irak, donde se sabe, hermano, que murieron más de 100.000 civiles y miles de soldados iraquíes y de Estados Unidos murieron o llegaron heridos y mutilados. Y se supo a la larga, ¿verdad?, lamentablemente, que no era cierto, que no había ninguna armas de destrucción masiva, por lo que fue, como te dije al principio, una guerra innecesaria. Luego de eso que vimos, la implementación del Patriot Act, que sirvió para tener más invasión de la privacidad del ciudadano y más control sobre la población con la excusa que necesitábamos eliminar el terrorismo que amenazaba la seguridad de Estados Unidos y el mundo entero. Y por un tiempo, todo lo que se escuchaba era que los terroristas estaban al acecho y teníamos que acabar con ellos. Y eso pasó por varios años, ese mensaje de los terroristas, hasta que hoy día apenas se habla de eso porque ahora estamos en otro conflicto diferente, la guerra de Rusia y Ucrania y en este nuevo conflicto del ataque sorpresivo a Israel. Y te digo, hermano, en muchos casos lo que se nos dice al respecto de las cosas que vemos no son realmente la verdad de lo que está sucediendo. En muchos casos, amado, al público en general se le engaña y se le miente. Y lamentablemente lo que se escucha de la guerra de Rusia con Ucrania no es como se dice por los medios de noticias corporativos, porque lamentablemente muchas guerras, como lo fueron Vietnam, Laos, Afganistán, la de Irak, la de Siria, son producto de la hegemonía militar de las potencias mundiales y el lucro de lo que hemos mencionado antes del complejo militar industrial, que son las diversas industrias militares que se dedican a la manufactura de todo armamento y equipo que se utilizan en las guerras, y muchas guerras que hemos presenciado son motivos, como te dije, de esa búsqueda, de esa hegemonía militar y el lucro. Y es triste decirlo, pero conforme a personas como Jeffrey Sachs, el coronel McGregor, Scott Ritter, Tulsi Gabbard, y aún congresistas como el señor Rand Paul de Kentucky, así lo han expresado. Así que vamos a analizar lo que estamos viendo en esta hora con este conflicto sorpresivo y que ha sorprendido al mundo entero de este ataque inmisericorde de parte de los grupos militantes extremistas islámicos llamados Hamas al pueblo de Israel. Vamos a poner en contexto, vamos a poder compartir un texto que nos envió Nita Luttrell, que estuvo allá en esos días que hubo ese conflicto y gracias a Dios que pudo salir a tiempo, pero queremos leerle textualmente lo que ella nos comunicó en ese texto cuando estaba todavía en Israel. Luego vamos a hablar un poco de por qué ha surgido este conflicto, por qué viene sucediendo por tanto tiempo y hacia dónde nos dirige y ciertas cosas importantes que debemos saber de qué acciones se están tomando de parte de la milicia israelita y cuál es la situación que está aconteciendo ahora mismo en el mundo entero a consecuencia de este ataque de sorpresivo, como dijimos, de grupos islámicos extremistas Hamas a Israel. Así que, sin más preámbulos, vamos a compartir lo que le hemos dicho con mi Escrania. Adelante, pastora.
Amados hermanos, ¿cuál es el conflicto que estamos viviendo? Y ante los ojos de todos lo vemos, todas las transmisiones de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Mayormente, desde sus inicios, yendo un poquito de historia, ha sido por el control del territorio y cada uno dice ser dueño de la Tierra Santa. Bíblicamente, porque nosotros tenemos que ver bíblicamente lo que está escrito, lo que sucedió, pues bíblicamente sabemos que esas tierras fueron dadas por Dios a Abraham y a su descendencia. Está escrito en la palabra. Y a los hijos de Abraham, por Agar, entonces, que son los ismaelitas, se les prometió cubrirlos y bendecirlos, pero no dándole estas tierras, sino otras tierras circundantes a esa zona. Como es sabido, pues cada uno quiere tener pues esa tierra, hasta ha sido la lucha por años, como su herencia espiritual, para adorar al Dios según su concepción, según ellos creen. Los judíos, adorar al Dios de la Biblia, y los árabes y palestinos, al Dios del Corán. Y vamos a ver entonces cuál ha sido la avanzada de este territorio por años, porque esto viene por años, amados. Del 1967 al 2020, la avanzada de los hijos de Israel ha continuado hasta el presente y lo vemos. Y sigue habiendo estas batallas, amados, de milicias tratando de que se cedan estos territorios a los palestinos. Se estima que más de 2 millones de palestinos viven en esa zona de Gaza y la pequeña zona costera está bien poblada y tiene casi un 50% de desempleo actualmente y las condiciones de vivienda y de salud y de infraestructura en Gaza son muy precarias y ha empeorado. ¿Por qué? Porque pues ha habido bloqueos que ha establecido el ejército israelí ante esta situación de esta lucha por años. Israel ha manifestado claramente que el bloqueo ha sido necesario, este bloqueo que se les ha hecho, para evitar el flujo de armas a su territorio a través de toda esta zona. Pero los palestinos dicen que es un castigo colectivo lo que se le ha hecho y exacerba entonces esto las condiciones, según ellos, precarias económicas y sociales que hay en la franja de Gaza. Vamos a ver entonces qué ha sucedido recientemente esta última semana en el Medio Oriente y las guerras y rumores de guerra que estamos escuchando por los diferentes medios de comunicación. Bueno, sabemos todo, lo hemos visto en los medios, posiblemente lo has visto. Hubo un ataque sorpresivo a Israel por parte del grupo Hamas. ¿Y quién es este grupo? Hamas es una facción política palestina que es lo que ha estado controlando, como te dije, la zona de Gaza. Este grupo tomó control de la zona de Gaza desde el 20, desde el 2007, para ser más exacto. Y este es el grupo que, al que se le adjudica este ataque sorpresivo que se suscitó en estos días y que fue calificado como uno de los más bélicos y bárbaros que se haya cometido en mucho tiempo, amado. Se informa que tomó por sorpresa y burló la defensa, inteligencia de defensa militar de Israel y a todo lo que ellos tienen de desarrollo tecnológico en términos de defensa. Ante esto, amado, quiero darte unos datos de lo que ha estado sucediendo entre ayer y hoy, como un update de todo lo que está ocurriendo allí luego de que se suscitara este ataque sorpresivo a Israel. Dice las noticias que 1.500 terroristas de Hamas entregaron sorpresivamente, como te dije, ahí burlando toda esa seguridad. Como resultado de eso, mataron a mansalva a muchas personas que estaban celebrando un concierto al aire libre y estaban entretenidos, ¿verdad? En ese momento estaban entretenidos, no se dieron cuenta que estaba descendiendo el enemigo dentro de ese mismo territorio y los tomaron sorpresivamente y se los llevaron a muchos de rehenes, amado.
Y por estar entretenido, como muchas veces la Biblia nos dice, cuando estamos entretenidos, y por eso el Señor nos quiere bien despiertos, porque cuando estamos entretenidos, el enemigo entra, ataca. Cuando estamos en baile, en fiesta, en relajo, en vacilón, el enemigo está, amado, buscando ese punto débil para atacar. Así que por eso en Unidos y Preparados te estamos dando esta información para que el pueblo de Dios no esté dormido, sí, y estemos preparados despiertos para cuando suene la trompeta, nosotros podernos ir.
Bien despierto, amado, porque así es que el enemigo entra cuando estamos medio dormidos, entretenidos, y entonces el enemigo busca un lugar por donde entrar a atacar. Y vemos cómo entró aquí, y de hecho dice que mataron a mansalva a más de 200 personas en ese concierto, se llevaron más de 50 rehenes a Gaza, se los llevaron a su territorio. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Se los llevó a su territorio y entre esos rehenes fueron niños, mujeres, ancianos. Invadieron no solo ese territorio, ahí mismo se siguieron desplazando, invadieron ciudades de Israel por aire, con drones, hombres armados, hombres con cuchilla y aterrorizando a todas las familias que estaban en esa zona adyacente a donde inicialmente ellos entraron a atacar. Y se encontraron, según las noticias, 40 cuerpos de niños, bebés entre ellos, algunos decapitados, cuerpos calcinados de adultos también, viviendas totalmente quemadas. O sea, vemos muchos de los soldados que estaban allí buscando entre los sobrevivientes, dicen que desde el holocausto no veían algo parecido a esto, amado. Fue algo muy serio. Los fallecidos, hasta ahora el conteo en Israel, 1.300, en Gaza, 1.200, 22 estadounidenses muertos, 17 desaparecidos de Estados Unidos. Y vemos que ante este ataque, miren lo que sucede. El primer ministro, como es que tiene que hacer en estos momentos, tiene que proclamar qué va a hacer. Y el primer ministro Netanyahu acaba de declarar diciendo, y cito, cada miembro de Hamas será hombre muerto. También hoy llegó el secretario de Estado de Estados Unidos hasta Israel para afirmar el apoyo que va a estar dando Estados Unidos a Israel. Israel pues se prepara hoy para realizar ese contraataque terrestre desplegando, dicen las noticias y la evidencia, más de 300.000 soldados serán desplegados alrededor de toda esa franja de Gaza. Y entre, si hacemos un análisis de los últimos 5 días, como te dije, han muerto muchas personas. 500.000 también de personas en Gaza no tienen en este momento acceso a alimentos, ni a gasolina, ni a ninguna clase de servicio como son los básicos, luz, agua, etcétera. O sea que es una situación seria para ambos países. También el primer ministro de Israel ha proclamado que continúa buscando apoyo de otros países aliados. Y Estados Unidos ante esto ya aportó 2 portaaviones. Y hombres historiadores dicen que hacen ya 16 años que este grupo extremista de Hamas ha querido controlar esa franja de Gaza, por lo que Israel declaró lo siguiente, amado, muy importante, declaró la activación de lo que ellos denominan Emergency Unit Government en Israel, o sea, un gobierno de emergencia unido, como lo hizo en el pasado para enfrentar situaciones, ¿verdad?, también que ponían en riesgo a Israel. ¿Y por qué? Pues Hamás, amado, ha manifestado claramente también el deseo de eliminar, y así lo dicen, eliminar a Israel. Y en el pasado hay evidencia de que han sido apoyados y financiados por Irán, que eso es lo que complica esta situación. Y las consecuencias, vamos a analizar las consecuencias que puede traer esto. Bueno, puede desatar una guerra de múltiples frentes, amado. Una cosa es concentrada en el frente que estamos hablando, pero esta guerra puede desatar una guerra de múltiples frentes, ya que por el norte también hay otros terroristas como Hezbollah, en norte, en el este, en la zona del West Bank, donde Hamás tiene también aliados. O sea que si se une todo esto, entonces estamos hablando de una guerra que podría tener múltiples frentes, no solo lo que estamos viendo. Lo otro es que este conflicto podría ser expansivo también a niveles regionales, se podría extender a niveles regionales. Otra consecuencia podría ser que comiencen a polarizar los países según sus aliados, ya sea de un bando o de otro, y que entonces ahí empecemos a ver que se toma una escalada aún mayor todo este conflicto, ¿verdad?
Quiero añadir a lo que dijo mi esposa, porque interesantemente, cuando estas cosas comenzaron a suceder allá en Israel, este ataque sorpresivo de los grupos extremistas islámicos llamados Hamás, recibí un texto de nuestra amada hermana Nita Luttrell. Nita estaba en Israel y estaban ya planificando su salida el sábado, luego que habían hecho un peregrinaje del Festival de Sukkot o la Fiesta de los Tabernáculos. El sábado, dice ella, a las 6 de la mañana se declaró esta guerra a Israel y comenzó lo que se conoció, lo que dice ella aquí, como guerra, operación, guerra de las espadas de hierro. Mire cómo se llamaba esa operación. Y ahí dice que sobre 7,000 misiles fueron disparados a Israel mientras ella estuvo allí. Así que me imagino que Anita estaba un poquito temblorosa, confiando en el Señor, pero no es fácil uno presenciar el ataque de 7,000 misiles. Y dice, incluyendo Jerusalén, donde escucharon las sirenas de guerra. ¿Te imaginas estar tú de vacaciones en un sitio y de momento se suscita un conflicto bélico de esta magnitud? Y dice ella que aún vio lo que se conoce como el domo de hierro, disparándole en el aire a estos misiles. El domo de hierro, amado, es esa protección que tiene Israel antimisil, que cuando empiezan a detectar esos misiles, el domo de hierro los detiene en el mismo aire, pero no deja de ser, aparte de un espectáculo, algo aterrador, porque uno no sabe si el domo de hierro de momento no logra detenerlos a todos y cae una bomba cerca de uno. Imagínate la sensación de inseguridad y de temor que le pueda dar una persona. Ella indica que bajas en aquel momento se estiman era de 1,200 israelíes. Habla de 40 bebés que se encontraron decapitados Hermano, escuche eso, 40 bebés decapitados. Ciertamente, amado, esto es un acto barbárico, pero más que barbárico, es satánico. Y dice, muchos también soldados fueron encontrados fusilados y decapitados. Familias enteras encontradas esposadas y con disparos en la cabeza. Y ciertamente ella menciona que esto no tiene palabra. Esto no se había visto en mucho tiempo y es un acto barbárico y que tiene que detenerse. Ella señala las negociaciones en casos como este no funcionan. Así que hay que buscar remedios diferentes y por eso lo que dijo mi esposa, de lo que dijo el primer ministro Netanyahu, que iban a haber muchos muertos. Porque es la forma en que se responde ante unos actos tan barbáricos donde no se perdonan ni a niños, ni a mujeres, ni a familias. Ella expresa en aquel momento en su texto, vamos a orar por Israel, por las familias de los ejecutados y de los posibles rehenes. Todavía quedan, decía ella, muchos terroristas en Israel y que tienen que ser neutralizados para poder evitar más derramamiento de sangre de civiles inocentes. Lo que yo les dije al comienzo del programa, hermano. Las guerras traen miseria, hambre, escasez, dolor, sufrimiento y muerte. En algunos casos las guerras han sido necesarias, como yo les he dicho, la primera, segunda guerra, eso fue algo necesario, pero muchas guerras hoy en día son totalmente innecesarias y lo lamentable es que sufran los inocentes. ¿Qué tiene que ver un bebé con una guerra? ¿Qué tiene que ver una mujer, una familia con una guerra? Pero lamentablemente esos son los daños colaterales que producen las guerras y por eso hasta donde nosotros podamos tenemos que evitar las guerras. Tenemos que evitar los conflictos. Hay maneras de sentarse y negociar. Hay maneras de sentarse y llegar a acuerdos. Siempre hay grupos extremos, pero entre la gente civilizada, la gente entendida, vamos a tratar, amado, de que estos conflictos bélicos que se están dando en diferentes partes del mundo, como es el de Rusia con Ucrania, mire, ahí se puede dialogar, ahí se pueden llegar a unos acuerdos. Así que no permitamos que estas cosas se nos vayan de las manos y permitir que entonces se levanten grupos que entonces justifiquen sus actos barbáricos porque no ha habido las negociaciones apropiadas. Así que ciertamente es un momento para la iglesia, como decía mi esposa, despertar. Nosotros tenemos que despertar, pastora, porque hay mucha gente que como, estoy en Puerto Rico y esto no me afecta, pues me doy por desentendido. Pero esto es un momento donde la iglesia tiene que levantarse su voz en alto, predicar el evangelio, las señales de los tiempos y anunciarle a la gente, mira, estás preparado para lo que viene, que los principios de dolores se van a intensificar y que nuestra redención se acerca. ¿Y cómo está mi vida delante de la presencia del Señor ante los acontecimientos bélicos que estamos viviendo, ante los desastres naturales, ante los terremotos, ante la maldad, ante los días de Lot, ante los días de Noé? ¿Estamos preparados como iglesia? ¿Estamos enfrentando con toda seriedad lo que está sucediendo? ¿O estamos todavía jugando a la iglesia? Esto es un momento histórico, profético, amado, de mucha importancia. Y yo te urjo, y nosotros tratamos de traer esta información fidedigna al momento del que está sucediendo. ¿Para qué? Para que se nos abran los ojos, para que podamos entrar en lo que es lo que quiere Dios, unirnos a las prioridades y a los objetivos que quiere Dios en esta hora, salvar vidas. No entrar en pánico, en temor, seguir predicando el evangelio, pero más que nada predicando sobre los tiempos postreros, las señales de los tiempos finales, de que Cristo viene por su iglesia, de que vienen tiempos de mucho dolor para el mundo entero y que Dios quiere librarnos de la ira venidera a aquellos que realmente son la novia de Jesucristo. Así que ante este cuadro profético que estamos viviendo, hay unas recomendaciones que tenemos que hacerle a la iglesia, porque a veces yo noto en general, no digo de una iglesia en particular, en general, que la iglesia como que no está actuando conforme a la seriedad de los asuntos que están acaeciendo en el mundo entero. Así que, pastora, ¿qué nosotros podemos hacer como iglesia ante el cuadro profético dramático que estamos viviendo y que nosotros podamos hacer realmente lo que Dios tiene en su plan para nosotros como iglesia? Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizzy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando nuestros programas y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga.
Hay unas implicaciones proféticas de lo que está sucediendo porque estamos viendo un preámbulo, un escenario de lo que nos describe la palabra de Dios en cuanto a la aparición de un hombre que viene a traer soluciones a esos conflictos. Pastora, ¿qué usted tiene que decir al respecto?
Vamos ahora, hermano, a ver en términos proféticos, nosotros como iglesia de Jesucristo, ¿qué podemos ver también en esto que está ocurriendo? Bueno, vamos a ir a la Biblia. Bíblicamente sabemos que en el Medio Oriente, la Tierra Santa, Israel, Jerusalén, será un centro de gran controversia. Lo dice la palabra de Dios. Para este tiempo postrero, el reloj de Dios, el centro de controversia, antes de la segunda venida de Jesucristo y antes del arrebatamiento de la iglesia, según entendemos las profecías bíblicas. Y por eso Israel siempre está en la noticia, amado. Y ahora más, siempre está siendo amenazada también por sus enemigos. Bíblicamente la palabra también lo establece. Y tal y como lo profetizó la Biblia, hasta que aparezca el anticristo, la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y le ofrezca ese tratado de paz a Israel y de seguridad ante todo lo que se supone que se desata según la profecía bíblica. Entonces, ahí dice que luego se desatará una conflagración mundial cuando ese hombre se proclame Dios de los judíos. O sea, bíblicamente estamos viendo también preparándose no solo ya el escenario para el gobierno del anticristo, ahora estamos viendo que se prepara el escenario de tensión, de conflicto, de que se necesite ese líder que venga a buscar soluciones, ¿verdad? Y el que se haya una avanzada en el cumplimiento como reloj profético en Israel. Estamos en esos tiempos históricos extraordinarios para la iglesia porque vemos su cumplimiento de la palabra de Dios. Y es para que los que sigan durmiendo, despertemos, amado, que no nos pasemos como pasó con estos que estaban en el concierto adorando a Buda, sino que estemos apercibidos, sirviendo a un Dios vivo, al Dios de Dioses y Señor de Señores, y esperando a Jesucristo que viene por su iglesia. Otra consecuencia en términos proféticos es que está pendiente, según la Biblia, una guerra, la guerra de Gog y Magog, antes de que aparezca por segunda vez nuestro Señor Jesucristo y ocurra la batalla de Armagedón. Pero antes está esa guerra de Gog y Magog que está ahí esperando el que esto ocurra. Otra consecuencia, como dije, Israel es el reloj de Dios, Y tenemos que saber que Israel es el nervio de la profecía, porque ahí es que el anticristo va a querer ser el adorado en el templo, y ahí es que Jesucristo vuelve, según fue profetizado y está escrito en la Biblia. Y por último, dice también, y no podemos olvidarnos de eso, la Biblia dice que todas las naciones en un momento dado se van a volver en contra de Israel y van a dejar a Israel sola. Y vemos que se acerca poco a poco momentos que nos pueden decir está cerca este cumplimiento profético.
Fíjese las implicaciones proféticas que menciona mi esposa con relación a lo que nos dice la palabra de que se va a cumplir. Pero entonces, ante ese cuadro, ¿cómo va a responder la iglesia? ¿Qué actitud? ¿Cómo vamos a comportarnos en este tiempo al enfrentar estos grandes desafíos, pastora?
La iglesia en este tiempo es que tiene que levantarse firme, como la iglesia que el Señor viene a buscar. Dice que viene a buscar una iglesia que está velando, que está orando, está preparándose, está firme en sus convicciones. Este es el tiempo de una preparación, de acercarnos a Dios como nunca antes para ser fortalecidos por Él y el poder de su fuerza, porque vamos a ver acontecimientos y tenemos que mantener nuestro ánimo, no desilusionarnos, no caer en temores, sino mantener el ánimo, y ese ánimo se mantiene cuando dentro de nosotros está la convicción de quién hemos creído, qué dice la palabra, qué ocurrirá, que lo sabemos, y cuáles son las promesas de Dios. O sea, que es un tiempo de nosotros afirmarnos en esas promesas de Dios y estar estudiándolas, escudriñándolas, siguiendo la trayectoria de ese cumplimiento y sabiendo lo que nos espera como pueblo de Dios, que vamos a ser sacados aparte, porque eso es lo que es la iglesia. La iglesia es sacados aparte. Y va a llegar el momento que vamos a ser sacados aparte cuando se intensifique este conflicto y vaya a aparecer el hombre de pecado, el inicuo, nosotros vamos a ser sacados aparte. Lo importante es no desilusionarnos, no rendirnos, no desmayar, sino por el contrario, acercarnos a Dios, y Él se acerca a nosotros para cubrirnos. ¿Y qué ocurre? Él nos fortalece en nuestro hombre interior por su espíritu. Necesitamos una fortaleza que no venga de nuestras propias debilidades, sino de Él, de que Él nos fortalece en nuestro hombre interior, para que nuestro hombre interior esté fortalecido, firme, fuerte, que pueda sobrevivir ante los embates de lo que escuchemos, de lo que veamos, porque ahora todos lo vemos por televisión, por los celulares, por las computadoras. Y hay gente que cae en temores excesivos. Otro, orar por la paz de Jerusalén, porque se nos ordena a nosotros orar por Israel, por la paz de Jerusalén, y tenemos que hacerlo. Y lo otro que tenemos es que estar, que es un tiempo de no estar tibio. Este es un tiempo que yo sé, y lo estamos viendo, que Dios va a traer otra vez a los templos, a las iglesias, a las congregaciones, a los que estaban lejos, a los que estaban apartados, y también a las almas de salvación. Los va a traer con cuerdas de amor y les va a decir, es tiempo de que busques a Dios, es tiempo de que te afirmes. Y por último, tengo que decirte que es tiempo de, como dice la Escritura, que hizo Abraham, el padre de la fe, porque este es un tiempo de movernos en fe. Y Abraham, dice la Escritura, que él creyó en esperanza contra esperanza. Él dice que la palabra dice que no se debilitó en su fe ante lo que veía. Cuando él veía su propio cuerpo ya mayor y que era contrario a lo que él, las promesas de Dios en ese momento dado, él dice, no, yo, él se siguió creyendo esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe, porque la fe es el ancla de lo que nosotros hemos creído. La fe es lo que nos sostiene. Dice que por la fe, todos los héroes de la fe que conquistaron todo por la fe. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Abraham alcanzó las promesas de Dios. Por la fe las mujeres que de ese tiempo vieron y recibieron hasta resucitados seres queridos. Por la fe conquistaron todo. Se cayeron los muros de Jericó. Y en medio de hambruna eran saciados. En medio de sequía eran alimentados. Es por la fe. Dice que creyó esperanza contra esperanza, no se debilitó en su fe y no dudó. No dudó con incredulidad, viendo lo que le rodeaba, viendo lo que estaba ocurriendo, sino que se fortalecía en el Señor, ¿cómo? Alabando y glorificando a Dios. Y este es el tiempo que tú te levantes como alguien que sirva a Dios, que alabe a Dios, que glorifique a Dios, que lleve la palabra de Dios, que le diga a otro, esto que está sucediendo es cumplimiento profético, está escrito en la palabra de Dios. Así que prepárate y mantente firme, porque vamos a ser sacados fuera en el momento que Dios entienda que es el momento de sacar a su iglesia.
Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Nosotros te presentamos evidencia contundente semana tras semana de lo que Dios nos muestra, de lo que investigamos, de lo que descubrimos. Te traemos la palabra profética, las señales de los tiempos, y entonces te hacemos un resumen de las noticias que están acaeciendo a nivel mundial, que están impactando al mundo entero. ¿Para qué? Para que la iglesia entienda el momento que está viviendo y las cosas no nos tomen de sorpresa como ladrón en la noche. Esa gente que estaban en ese festival con una estatua de Buda en el centro, celebrando supuestamente el Festival de la Paz. Y fíjate que de Festival de la Paz se convirtió en el Festival de la Guerra, porque estaban enfocados en lo equivocado. Y muchas veces la iglesia, la gente común por ahí, estamos enfocados en lo equivocado, estamos entretenidos, estamos enajenados. Y todas estas cosas están sucediendo para que despertemos, para que seamos bienaventurados, entendamos, seamos gente entendida de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de grandes desafíos, hermano. Nosotros lo hemos vivido en Puerto Rico, en el mundo. Vivimos la experiencia del huracán María, terremoto 6.4, pandemia mundial. Y todavía hay gente que creen que los tiempos siguen como de costumbre. No, hermano, los tiempos no son de costumbre, los tiempos son de cumplimiento profético inequívoco de que estamos, amados, en esa recta final esperando a nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso te digo y hago un llamado, conságrate como nunca antes. No podemos estar en doble ánimo, en desánimo, en desilusiones. Mientras más veamos que la palabra de Dios se cumple, aunque sean cosas difíciles de asimilar, más crezca nuestra fe de que la Biblia tiene el control, tuvo el control del pasado, lo tiene del presente y lo tendrá del futuro. Lo que nos resta a nosotros es estar unidos y preparados. Así que hago un llamado al apartado, a los tibios, a los que están en altas y bajas, a los que están en desánimo, a los que están enajenados, entretenidos, como ese grupo, mira, celebrando el Festival de la Paz y de momento explota una guerra sin precedentes. Así que dile así, Padre, ayúdame a estar preparado. Quiero volver a tener esa relación íntima con tu Espíritu Santo. Quiero que me perdones mis pecados, especialmente mi pecado de estar entretenido, enajenado, desconectado de esta realidad, envuelto en el mundo físico y material y no prestando atención a la gran batalla espiritual que estamos viviendo en estos tiempos postreros. Perdona mis pecados, perdona mi tibieza. Quiero reanudar mi relación contigo y que mi nombre esté inscrito en ese libro porque yo quiero escapar de las cosas que vendrán sobre la faz de la tierra y ser tenidos por digno de escapar de esas cosas terribles. Así que, Señor, te pido perdón y te pido, Señor, que reafirmes mi vida espiritual y que esto sea lo más importante para mí en este tiempo y yo alinearme con tus prioridades, con lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, que es predicar el evangelio a todas las naciones y salvar miles y miles de almas antes de que venga el Señor Jesucristo a buscarnos. Así que, hermano, si usted hizo esa oración, busque una iglesia donde se congregue. No estemos, amados, los que podamos estar en el culto ahí buscando a través, quedándonos en nuestra casa y quedándonos rezagados porque es más cómodo verlo por Facebook o por YouTube. Esas cosas Dios las dejó precisamente para el que esté enfermo, para el que esté en crisis, para los ancianos. El que está sano tiene que estar congregándose en el aposento alto, esperando con la iglesia lo que Jesús prometió, que un día vendría a buscarnos, que fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Así que ante esto, pastora, ya estamos dándole fin al programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos. Hemos hecho un análisis de por qué se dan las guerras y por qué nosotros tenemos como iglesia que estar preparados, porque todo lo que sucede en el Medio Oriente con Israel, tenemos que nosotros apercibirnos de que ese es el pueblo de Dios, amado, indiscutible que ese es el pueblo de Dios y Dios tiene un trato con ellos. No es porque todos los judíos sean unos santitos y todos los judíos viven para Dios. No es así, porque hay judíos ateos, paganos, pero Dios tiene un trato con ellos. Dios tiene un trato con los gentiles y Dios tiene un trato con la iglesia. Así que hemos estado bajo el tema guerra y rumores de guerra, hablando de por qué suceden las guerras y qué fue lo que sucedió allá en el Medio Oriente y qué expectativas debemos tener nosotros de lo que ha de acontecer de aquí en adelante. Así que, sin más preámbulo, iglesia, está preparado. Hay que estar pendiente, escuchar esa trompeta, porque la trompeta va a sonar como pasa aquí en este programa, que empezamos con la trompeta, porque este es un programa de despertar a la gente. Somos atalayas de Dios. ¿Para qué? Precisamente para que estemos unidos y preparados. Preparados para enfrentar estos desafíos que van a venir a desafiar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero si estamos preparados y hacemos como Noé, tenemos nuestra arca de salvación que se llama Jesucristo, hermano, tendremos victoria. Así que se despide de ustedes los pastores Roberto Bonilla.
Chisintrón, Dios te bendiga.
Recuerde, somos los pastores de la iglesia Adoradores de Cristo. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, visítenos. Visite nuestra página de internet www.iglesiadoradoresdecristo.org y ahí puede ver los horarios de nuestros cultos para que se una a la gran familia de adoradores de Cristo que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos la semana próxima en otro programa más de Unidos y Preparados.
Bendiciones. El programa Unidos y Preparados es producido por la Iglesia Cristiana Adoradores de Cristo. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en el 1854 de la calle Glasgow, en College Park, San Juan, Puerto Rico. Para información de nuestro ministerio, puedes visitar nuestra página en internet en www.iglesiaadoradoresdecristo.org. o llamarnos al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo para acceder a contenido edificante semanalmente. Ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
los hermanos que escuchan los programas del Pastor Roberto Bonilla y esta servidora Lizzy Cintrón, queremos anunciarle que también puedes ver nuestros programas a través de la televisión por CTNI. Puedes verlos a través del canal 20.1, canal 34.1 y por cable a través del Liberty 106 y Claro TV 46. Estos programas son los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y viernes a las 10 y 30 de la noche. Esperamos que puedas verlos y seguir edificando tu vida con la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga.